El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Lucas 13, versículos 18 al 21. El tema del reino de Dios es prominente en la enseñanza del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Él viene del cielo, viene a cumplir las tres funciones que establece el Antiguo Testamento, la de profeta, la de sacerdote y rey. En la primera instancia, el Señor Jesucristo viene principalmente a cumplir la labor o la función de profeta, en ese sentido, como maestro, como a quien venía a enseñar la verdad de Dios, como quien venía a transmitir una doctrina propiamente tal procedente del cielo. La segunda, que tenía que ver con el sacerdocio, es lo que ocurre después cuando él va a la cruz, porque él es el sacerdote que presenta ese sacrificio perfecto, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan cuando lo vio, y el Señor entonces hace su labor de sacerdote y de sumo sacerdote al presentar su propia ofrenda en la cruz del Calvario. Y la de rey propiamente tal iba a tener que esperar, cierto, al final de los tiempos, cuando Él venga como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19. Ahora, como profeta, él, durante 3 años y fracción, él hizo su ministerio terrenal en Galilea y en Judá, cierto, o en Judea, en el sur de Israel, tanto como en el norte. Y aquí, entonces, hubo algo bien especial que él hizo. Casi siempre en cada una de las enseñanzas que vemos, la mayoría de las enseñanzas que tenemos en los evangelios, hablan de este tema del reino de Dios. Por eso podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que uno de los temas principales de la predicación de Jesús en su ministerio terrenal era precisamente esta, el reino de Dios. Vamos a ir viendo algunos textos que nos ayudan a poder ver que esta no es una afirmación antojadiza, sino que corresponde a lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, al inicio de su ministerio, Jesús vino a Galilea, dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso está en Marcos 1, versículo 14 y 15. Y esa es la primera registro que tiene Marcos, particularmente del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Marcos parte con el ministerio propiamente tal, en el caso de Lucas parte antes incluso del nacimiento, en el caso de Mateo parte con la genealogía del Señor Jesucristo, con su posterior nacimiento. En cambio, el Juan parte desde la misma eternidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces cada uno de los evangelios parte en diferente momento de la historia del Señor Jesucristo. Juan parte en el cielo mismo, ¿cierto?, en la eternidad. Marcos parte con el ministerio público propiamente tal, ya inicia el evangelio de esa manera. Y cuando inicia el registro del ministerio de Jesús, dice esto en Marcos 1, 14 y 15, lo voy a reiterar. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí está el tema que él venía predicando. El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esta es una maravillosa síntesis de la predicación de Jesús. Es un resumen que contiene la esencia de lo que era la predicación y la enseñanza de él, teniendo como centro el tema del reino. Primero, el tiempo se había cumplido, es decir, según el plan predeterminado por el Padre, era el momento en que Él comenzara a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Se inaugura entonces conforme al plan predeterminado por Dios. Segundo, arrepentíos y creed en el Evangelio, es decir, estos son los requisitos para entrar al Reino de Dios, el arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo repitió en muchas ocasiones el Señor Jesucristo, está registrado en los evangelios. Por lo tanto, el tema en cuestión era el reino de Dios. La forma de entrar al reino de Dios era arrepentirse y creer, conforme al plan predeterminado por el Padre. Más tarde, en su ministerio en Galilea, Jesús iba por todas las ciudades, dice Lucas 8:1, y aldeas y todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ahí tienen otro texto, Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Se fijan cuál era el tema otra vez? ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que anunciaba? El reino de Dios. Cuando comienza el sermón del monte, él manifestó a sus discípulos: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Cuando inicia en el caso del registro de Lucas, del sermón del monte, ¿cierto? Dice que ellos son bienaventurados, son dichosos, son felices, porque de ellos es el reino de Dios. Confrontado por dirigentes judíos hostiles durante el ministerio en Judea, el Señor respondió: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Y hay algo muy interesante. Fíjense en este texto. Lucas 11:20. Estaban cuestionándolo porque él había liberado a una persona de un demonio, ¿cierto? Y ellos decían que en realidad echaba fuera demonios por Belcebú, es decir, lo acusaron de una forma absurda, ridícula y además sin ningún tipo de respeto y consideración. Manifestaron una blasfemia, ¿cierto?, en ese sentido, al acusar al Señor de eso. Y el Señor dice que en realidad deberían mejor haber interpretado correctamente lo que él hizo. ¿Y cuál era la interpretación? Que él, por el dedo de Dios, echaba fuera los demonios. Y eso era una evidencia práctica visible de que el reino de Dios había llegado a ellos. Noten cómo avanzamos y vamos viendo en cada uno de los textos singularidades de lo que Jesús predicaba respecto al reino de Dios. El tema es uno, el reino de Dios, pero habían algunas características singulares. Por ejemplo, aquí está diciendo que era evidencia de que el reino de Dios se había inaugurado, es decir, había llegado, porque obviamente el rey, el Mesías, estaba presente. El poder y la autoridad sobre el mundo espiritual de maldad era entonces una evidencia palpable de que el reino estaba presente en su sentido espiritual, por supuesto. Después que le preguntara a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20 y 21. El reino de Dios está entre vosotros, entre ustedes está el reino de Dios. Los fariseos lo quisieron confrontar y le hicieron la pregunta sobre el reino de Dios y él dice: bueno, el reino de Dios está entre vosotros. Otra vez, allí nos enseña que por la presencia de él el reino de Dios se había inaugurado propiamente tal. Ya era una realidad presente. Que la predicación del reino de Dios era central en la enseñanza de Jesús se hace manifiesto en sus propias palabras. Y otra vez un texto muy interesante, Lucas capítulo 4, versículo 43, Lucas 4:43, cuando hay un resumen de lo que el Señor Jesucristo hacía, sanaba, anunciaba y predicaba. Versículo 43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Es necesario. Ahí está hablando de necesidad divina, imprescindible, era según el plan de Dios, tenía que anunciar el reino de Dios. Y que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y eso es interesante, porque estaba diciendo que uno de los propósitos centrales, principales, por los cuales vino a esta tierra era anunciar el evangelio del reino de Dios. Ese era uno de los objetivos principales, además de, obviamente, morir en la cruz como sustituto nuestro para perdonarnos de nuestros pecados, buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito esencial y este era un propósito que tenía que cumplirse según el plan de Dios. Por eso esa palabra es necesario, es de necesidad divina. Jesús entonces usó el tiempo que tenía con sus discípulos, incluso después de la resurrección, para poder hacer eso mismo. Hechos capítulo 1, cuando estaba a punto de ascender a los cielos, el Señor, Lucas registra esto que hizo el Señor Jesucristo. Hechos 1, versículos 1 al 3, para ver el contexto. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué cosa, de qué tema, acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Como al iniciar prácticamente su ministerio está diciendo, para esto he sido enviado, y luego al terminar propiamente tal ya su ministerio después de la resurrección, justo antes de la ascensión, ¿de qué los instruye? ¿Cuál es el tema de su instrucción a los discípulos? El reino de Dios. Pero también es evidente en el registro de los evangelios que la forma en que los judíos entendieron este mensaje fue equivocada. Al principio del ministerio público de Jesús, multitudes lo seguían fervientemente porque veían que hacía milagros extraordinarios, sanaba personas, hacía cosas maravillosas, proveía, ¿cierto?, en abundancia, por ejemplo, cuando multiplicó en una ocasión los panes y los peces para 5.000 hombres y luego para 4.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Es decir, estas personas estaban maravilladas por ver lo que Jesús hacía, pero no entendían que esas eran evidencias de que el reino de Dios estaba presente. Nunca comprendieron de esa manera aquello. ¿Por qué? Porque entendían que pronto verían plasmado en realidad un reino terrenal, militar y político en la persona del Mesías. Entonces, si este era el Mesías, iba a tomar el control, iba a liberarlos del yugo romano, iba a darles esa liberación e iba a comenzar su reino desde Jerusalén conforme a lo que se había prometido. Sin embargo, en la medida en que el tiempo pasaba, vieron como sus expectativas se desvanecían. Porque Jesús no mostraba que era un líder político, ni un rey terrenal que lo liberaría del yugo romano, para nada. Al contrario, Jesús dijo en más de una ocasión que no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús dijo a las personas que lo seguían, vengan y vean. Me acuerdo los primeros, si recordamos Juan capítulo 1, los primeros discípulos que mencionan allí cuando le preguntan, maestro, ¿dónde moras? Y él dice, vengan y vean, para que vieran que no tenía una morada fija, que no tenía ni siquiera una casa donde poder vivir ya cuando inicia su ministerio, sino que él era una persona que tenía otras características totalmente distintas a las que percibían en su concepto terrenal e inmanente los judíos, incluso los discípulos tenían, recuerdan ese concepto. Esto sumado al hecho de que los líderes religiosos de su tiempo fueron incrementando paso a paso su animadversión, su ira, su rabia, su desprecio con el Señor y terminaron por echar entonces todas estas cosas juntas, terminaron por echar por tierra los deseos de los judíos de un libertador político militar. El Mesías no era así. Ellos interpretaron equivocadamente los hechos de Jesús. El hecho de que el reino de Dios que predicaba Jesús no era lo que los judíos esperaban, se deja de ver en que al final de su ministerio solo fueron 120 creyentes los que esperaron en Jerusalén la promesa del Padre de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Si lo vemos desde la perspectiva terrenal y horizontalmente, mirando las cosas, vemos que podemos decir desde el punto de vista del hombre, fue un fracaso el ministerio del Señor Jesucristo. Obviamente no estamos haciendo esa afirmación, sino de la perspectiva humana. Todos lo que vieron eso seguramente dirían, no, esto no era nada en definitiva. Aún los discípulos recuerdan cuando él murió, después estaban escondidos el día domingo, estaban escondidos por miedo a los judíos, porque no querían seguir la misma suerte del maestro. De tal manera que incluso después de la resurrección también no eran muchos los que estuvieron con él. Ahora, desde la perspectiva divina era totalmente distinto. Sí, el Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer y cumplió perfectamente el plan del Padre. Ahora, el reino literal y terrenal de Jesús, y esto es lo que nosotros hemos de entender cuando hablamos del reino de Dios en el contexto de que Jesús lo enseñó, debía esperar debía esperar a ser manifestado en su segunda venida, no en su primera venida, literalmente. El reino literal tendría que esperar el regreso del Señor Jesucristo, donde Él va a reinar desde Jerusalén a todas las naciones. El hecho de que desde la perspectiva humana el reino fuera tan pequeño e insignificante en sus comienzos motiva entonces estas parábolas de Jesús, donde explica la naturaleza y el desarrollo del reino hasta su total consumación. Desde la perspectiva humana, otra vez, no tenía nada extraordinario, aunque sí, era sobrenatural, aunque sí, vieron milagros y todo eso, pero desde la perspectiva humana no tuvo mayor impacto, aparentemente, en la inauguración del reino de Dios con la presencia del Mesías. Pero el Señor estaba haciendo algo extraordinario que iba a tener consecuencias tremendamente grandes en lo sucesivo. La primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, o del grano de mostaza, ¿cierto? Como dice el texto, ilustra el progreso del reino por medio del poder que estaba inherente en la semilla de mostaza y que posteriormente se desarrollaría. Y habla de la propagación del Evangelio en todo el tiempo de la iglesia hasta su consumación. Y pone el énfasis en lo externo, es decir, en el cristianismo como gran paraguas en lo general. Mientras que la segunda muestra la influencia del reino o el efecto en el corazón de las personas internamente concebido. La primera entonces apunta a lo externo, la segunda apunta a lo interno. La primera manifiesta a través del crecimiento paulatino de la iglesia y el crecimiento y la expansión de la iglesia en todas partes del mundo. Y la segunda tiene que ver con lo que produce esta semilla de mostaza que viene siendo, ¿cierto?, el Evangelio en el corazón de las personas a través de, la levadura en el corazón de las personas en términos positivos, como vamos a ver enseguida, para poder influenciar todo el ser de la persona y transformarlo, como la Biblia menciona, en santificación en su vida. Ahora entonces entramos al texto propiamente tal y vamos a lo primero, el poder del reino en el mundo. El poder del reino en el mundo por medio de la propagación del Evangelio. Esto es lo primero que apunta la parábola de la semilla o el grano de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Fíjense que las dos parábolas empiezan más o menos iguales. Versículo 20. Volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Entonces lo que está diciendo es que va a usar una analogía, va a usar una ilustración de algo conocido para poder explicar algo desconocido. Lo que era normal en la manera en que Jesús enseñaba. Lo que Jesús acababa de hacer con la sanidad y al mismo tiempo liberación de la mujer en la sinagoga, mostraba claramente que el Mesías estaba presente. Por tanto, el reino se había acercado a ellos en la persona del rey. De tal manera que ahora Jesús presenta esta verdad a través de dos parábolas que apuntan a los comienzos y expansión del reino de Dios. Tanto la parábola del grano o la semilla de mostaza como la de la levadura apuntan a ilustrar la misma verdad, concebida en dos maneras complementarias respecto al reino de Dios. La primera, como dije, comienza con una pregunta, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué la compararé? Y esta describe entonces el tema que ilustra esta parábola. La idea es que mostrar por medio de algo conocido en la vida agraria de la gente una semilla de mostaza y su extraordinario crecimiento. Los principios son insignificantes, pero finalmente de una semilla se transforma en un gran árbol. Y aquí está hablando de la expansión y cuánto abarca esa semilla que en principio era algo insignificante. Esto entonces evidencia del poder inherente en la semilla del Evangelio. Y esa es una de las cosas que siempre tratamos de enfatizar cuando enseñamos. El Evangelio tiene un poder inherente en sí mismo. El Evangelio no necesita nada, absolutamente nada, para producir el fruto de cambiar y transformar el corazón de las personas. Y en términos de la primera parábola no necesita de la ayuda nuestra para poder expandirse y hacer crecer esta semilla, que en principio ni se ve porque está en el suelo, bajo la tierra, pero luego se va a hacer un gran árbol, como dice el versículo 19. Lo primero que hay que notar en esta comparación o analogía es que Jesús usa como analogía la semilla más pequeña conocida hasta ese entonces. Algunas personas cuestionan la Biblia desde la perspectiva del siglo XXI y dicen, no, pero la semilla más pequeña no es la semilla de mostaza. Pero lo que ignoran que a propósito seguramente es que en ese tiempo la semilla más conocida era la semilla de mostaza, era la más pequeña. Lo que pasa es que ahora, con muchos siglos después, hubieron otros descubrimientos, pero en el contexto incluso en términos agrarios de la cultura judía, la semilla de mostaza era la más pequeña. Incluso se usaba esta frase como una frase proverbial para descubrir algo sumamente pequeño, diminuto. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 6. Versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, ¿ven que lo usaba como proverbio? Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os acontecerá. Es decir, era una frase que utilizaban para poder decir, tratar de ilustrar lo más insignificante, lo más pequeño, lo más diminuto, pero que tenía capacidad, tenía poder para transformarse en algo grande. Por lo mismo, en este caso, en el caso de Lucas capítulo 13, versículo 18, tiene el propósito de ilustrar los humildes comienzos del reino de Dios. Pensemos un poquito en eso. ¿Cómo fue que el reino de Dios se manifestó? Con pompa, con una, ¿cierto? Vinieron los, la gente de César y lo trajeron al Señor Jesucristo en un carro especial, anunciaron su nacimiento de una forma extraordinaria a través del Imperio Romano. Obviamente no fue así. Sabemos cuál fue el comienzo. Como hemos dicho reiteradamente, los judíos tenían en mente, cuando pensaban en el Mesías, un conquistador político y militar que los libraría del yugo romano y gobernaría con poder y autoridad a todas las naciones. Sin embargo, Jesús no hizo su aparición como tal, para nada. No nació en un palacio real, sino en un establo. No procedió de una familia rica y poderosa, sino de una humilde mujer de Nazaret. Incluso hoy día le llamaríamos adolescente, porque era prácticamente una niña. Que nadie tomaba en cuenta. Nazaret era un pueblo, era un lugar, como decíamos antes, acá en el campo, un ramal, ¿cierto? Un lugarcito con unas pocas casas, tenía muy pocos habitantes esa ciudad, y por tanto era insignificante del punto de vista de la importancia dentro de Israel, era insignificante, más aún de la importancia del mundo entero, era mucho más insignificante. No solo eso, sino que no nació en un palacio, sino en un establo, no nació de una familia real, sino de una mujer común y corriente, sino que también su padre adoptivo no era un noble, sino un humilde carpintero. O sea, sus comienzos no tuvieron ningún tipo de importancia desde el punto de vista social. Porque cuando se inauguró el reino de los cielos, cuando aparece el rey, el Mesías. Sin embargo, no fue con una gran pompa lo que ocurrió. ¿Y cómo siguió su camino? Respecto a lo que dice Isaías 53, ¿recuerdan? Era varón de dolores, o sea, durante todo su proceso, toda su vida, él sufrió el asedio permanente de los líderes judíos, el desprecio constante, y finalmente sabemos cómo terminó en una cruz de vergüenza. Por lo tanto, ¿en qué sentido podíamos decir que era un rey? Bajo ninguna perspectiva desde el punto de vista humano. Bueno, la semilla de mostaza era tan insignificante que nadie podía imaginar que después se iba a transformar en un árbol de alrededor de 5 metros. O sea, estamos hablando del inicio de ese ministerio, de ese reino de Dios en la tierra, muy, muy pequeño. Sus primeros adherentes, de hecho, fueron una pequeña compañía cuyo número fue insignificante. Los primeros predicadores fueron personas de procedencia humilde, como los pescadores de Galilea, y de no buena reputación, en algunos casos como los publicanos, cobradores de impuestos, y algunos revolucionarios políticos, como los celotes. Simón era uno de esos, de quien lo siguió, Simón el celote, incluso el apellido que tenía o la forma en que era conocido, porque no era el apellido propiamente tal, sino la forma en que era conocido como celote, que eran los revolucionarios en ese tiempo que querían la expulsión de los romanos de Israel. Es decir, no tenían buena fama tampoco, y desde el punto de vista intelectual eran personas comunes y corrientes del pueblo, podríamos decir, que incluso fueron tratados como hombres sin letras y del vulgo por los religiosos, que se creían los más educados y las personas más cultas de ese tiempo. Ningún miembro era de la élite religiosa. Todo comenzó, ¿dónde? En un rincón despreciado de la tierra, llamado Judea, una pequeña provincia tributaria del vasto imperio romano. Pensemos en lo que eso significa. Allí está la analogía, ahí está la comparación. Versículo 18, ¿a qué me compararé? Es semejante al grano de mostaza, ahí está la analogía. Y es correcta la analogía porque ayuda a poder entender qué es lo que realmente pasó. El Señor Jesucristo no solo estaba diciendo que el reino de Dios se había inaugurado, sino que el reino de Dios era insignificante para, a la vista de los hombres en sus comienzos, como el grano de mostaza lo era. De hecho, su primera doctrina o su enseñanza estaba eminentemente calculada, quiero decir, para suscitar enemistad del corazón natural, no para ser aceptada. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya era una ofensa para la gente. ¿Arrepentirme de qué? Los judíos tradicionales aceptaban, ¿cierto?, y seguían el judaísmo, pensaban que eran personas libres. Cuando Jesús le dijo, y conoceréis la verdad, la verdad os hará libre, ellos dijeron, ¿libres de qué? Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se dan cuenta? Para ellos era ofensiva la doctrina, la enseñanza que Jesús traía era muy, muy ofensiva. Su enseñanza, aunque deslumbró a los hombres de su tiempo, pronto se tornó en algo desagradable. Ellos dijeron, este hombre enseña como ninguno, no enseña como los escribas y fariseos, sino con autoridad. Pero eso duró ¿cuánto tiempo? Esa admiración por su enseñanza. Y era desagradable porque confrontaba la hipocresía. En Lucas 4, 22 al 29, cuando se relata su enseñanza ahí en la sinagoga de Nazaret, cuando él lee al profeta Isaías y dice que esta escritura se ha cumplido hoy, quedan asombrados por decir, ¿no es este el hijo de José?, dicen ellos. Sin embargo, poco más adelante, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los confronta, cuando le coloca como ejemplo a gentiles, a personas gentiles del Antiguo Testamento que habían creído en Dios y habían sido bendecidos y ellos, los judíos, habían endurecido su corazón, ¿qué es lo que pasó con ellos? En ese momento lo quisieron apedrear y quisieron despeñarlo, dice, es decir, tirarlo abajo del cerro ahí en Nazaret. Por lo tanto, su doctrina, su enseñanza era ofensiva. En el contexto judío, Cristo crucificado era para ellos piedra de tropiezo. Es decir, era un obstáculo más que un camino, ¿cierto? Ellos lo veían como una piedra de tropiezo para ellos. Y para los griegos, dice el apóstol Pablo, una soberana estupidez. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Porque así se puede entender la palabra griega moría, que se traduce locura. Es una soberana estupidez, es un absurdo, es una ridiculez, decían los griegos, el predicar a un Cristo y a este crucificado. Por tanto, desde el mismo nacimiento en adelante, recuerden que fueron pastores comunes y corrientes, humildes pastores los que escucharon la proclamación desde los cielos, pero la otra gente, la gente que creía que era más importante en la sociedad, estaba ajeno a todo esto y lo vieron simplemente como un judío. Sus primeros movimientos trajeron sobre sus seguidores persecución de todas partes. Primero fariseos y saduceos, judíos y gentiles, idólatras, ignorantes y filósofos engreídos, todos coincidieron en odiar y oponerse al cristianismo. desde el mismo principio. Era una secta de la que hablaban en todas partes. Estas no son afirmaciones vacías, dijo alguien, sino son simples hechos históricos que nadie puede negar. Los anales de la historia muestran que así consideraban al cristianismo en los primeros siglos, como algo detestable, como una secta peligrosa, como algo de lo cual había que alejarse. Si hubo alguna vez una religión que comenzó de una forma tan humilde, tan sencilla, es el cristianismo. Era como un pequeño grano de mostaza en su comienzo. Por lo tanto, a esto está apuntando cuando hace la analogía con el grano de mostaza. Pero esos comienzos humildes que prometían muy poco a los ojos de los hombres no podrían parar su crecimiento y expansión porque el poder estaba inherente en la semilla. Una semilla insignificante creció de una manera imposible de prever. Era tan extraordinario lo que fue su crecimiento que en el versículo 19 dice que el reino de Dios es semejante a grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo grande, y las aves del cielo anidaron en su rama. ¿Notan la diferencia que hay entre el grano de mostaza, pequeño, y después un gran árbol del cual creció, de esa semilla creció ese gran árbol? Y esto es lo segundo. Esto es lo segundo de la analogía. Y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Creció y se hizo árbol grande, dice. El Evangelio en todo lo que es distintivo de él es espiritual y solo puede ser discernido espiritualmente. Habiéndonos dicho la parábola que el Evangelio en su origen es pequeño, débil y aparentemente insignificante, procedemos a hablar de su crecimiento, de su asombroso progreso, porque lo que hay aquí es progreso. Aquí es expansión. Si lo comparamos una pequeña semilla de mostaza, algo muy, muy pequeño, y lo comparamos después con un árbol, como dije, que crecía hasta los 5 metros aproximadamente, estamos hablando de un crecimiento sumamente significativo. ¿Y qué es lo que ocurrió con el cristianismo? Exactamente eso. De la menor de las semillas, se convierte en un gran árbol. De un grano casi invisible se eleva a un árbol donde encuentran cobijo incluso las aves de los cielos. Es seguro insistir que la historia de los últimos 2000 años ha verificado ampliamente esta representación. Ya en los primeros 3 siglos se expandió de tal manera el cristianismo que prácticamente todo el mundo conocido, si hablamos de la cuenca del Mediterráneo, donde nació el cristianismo propiamente tal y se empezó a expandir, ya habían una gran cantidad de personas convertidas a Cristo. Ahora, desde la perspectiva humana todavía era aparentemente insignificante, pero ya en todos los lugares o la mayoría de los lugares que estaban alrededor del Mediterráneo, allí ya habían plantado iglesia. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello, cómo fue plantando iglesia en Asia Menor, después incluso pasó a Europa, a Macedonia, a Acaya, en el sur, y entonces también a través de la predicación de Felipe, por ejemplo, el Evangelio llegó a un hombre de Etiopía. Seguro ese hombre de Etiopía llevó el Evangelio posteriormente, y en África igualmente comenzó a expandirse el Evangelio. De tal manera que ya estaba creciendo, ya estaba teniendo su tronco, había crecido con más fuerza y estaba progresando. La iglesia que en Pentecostés solo contaba con unas pocas personas, como hemos dicho, pronto contó con sus adherentes por miles, rompió las trabas del judaísmo, y aunque en la vida de sus primeros apóstoles se expandió por toda la cuenca del Mediterráneo, la cuna de la civilización, sin otro instrumento que la locura de la predicación. Eso es lo que dice Pablo a los corintios. Solo por la locura de la predicación quiso salvar a los creyentes, y luego de 2000 años sigue extendiéndose por todo el mundo. Esto es lo que los historiadores, filósofos y aún escépticos no pueden explicar y no pueden dejar de reconocer, cómo la iglesia todavía sigue en pie. Y es tan así que que un famoso filósofo y político italiano, Antonio Gramsci, él dice que la Iglesia, él no podía entender cómo la Iglesia todavía permanecía siendo la de más influencia en su contexto ahí en Italia. Obviamente él estaba mirando la Iglesia católica, pero en el sentido de cristianismo, propiamente tal, en términos generales, lo que Antonio Gramsci estaba viendo es que la Iglesia tenía más influencia en el pensamiento de la gente desde entonces, la primera mitad del siglo XX, que él no podía entender cómo se había mantenido tan firme y fuerte en cuanto a sus dogmas y sus enseñanzas centrales, que había producido tanta influencia en el corazón de las personas durante tantos siglos. Obviamente, esto es lo que implica que creció la semilla de mostaza, se desarrolló y el árbol creció enormemente hasta transformarse en la religión principal en 2000 años. Es maravilloso detenerse a pensar en esto, hermanos, los comienzos humildes del cristianismo. La analogía es muy apropiada porque describe una semilla donde está contenida en germen, y este es el punto central, todas las cualidades que luego se desarrollará en forma maravillosa. Y esto es lo que a veces es tan difícil de entender para la gente. Y aquí voy a colocar otro ejemplo que parece que no tiene nada que ver con esto, pero que es el desprecio, por ejemplo, que las personas tienen hoy para justificar el aborto por las células, donde se unen, ¿verdad?, la masculina con la femenina para producir una vida, y la gente se une un montón de células. Pero ¿qué tienen esas dos que se unen en principio en la concepción? Tienen el germen de la vida. De tal manera que no importa el proceso en el cual vaya ese desarrollo, siempre ha sido una vida desde el principio. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué pasa con una semilla? Y ojo que viene de la misma palabra. La palabra en el griego es semen, de allí viene, ¿cierto? También el concepto de cómo se transmite la vida del hombre a la mujer, para que puedan fusionarse y producir la vida de un nuevo ser humano. Ahora, ¿dónde está la clave? En que en la semilla está toda la vida. Después se desarrolla nomás. ¿Se fijan? En la semilla de mostaza está todo el árbol. Pero primero viene la semilla insignificante y luego se desarrolla, tal cual como aquí lo está explicando. Por eso es tan importante la analogía, interesante lo que Jesús enseña. Todas las cualidades que luego desarrollará en forma maravillosa está ahí en germen. Todas las verdades, todas las instituciones, todas las virtudes, dijo alguien, que encarnan se remontan a una sola vida como germen. El árbol de mostaza estaba completamente en la semilla de mostaza. Todo lo que propiamente le pertenece yacía allí en su misma esencia, en la semilla. Las influencias de la luz y el calor, el viento y el rocío solo han sacado a relucir lo que había desde el principio. Siempre fue así, siempre estuvo presente esa vida. Lo que pasa es que en principio se veía como algo insignificante. Y así también con el Evangelio. Siempre estuvo la vida misma en el Evangelio, pero se veía como algo insignificante, hasta que empezó a expandirse por todos lados y produjo un gran árbol llamado cristianismo. Ha surgido a lo largo de 2000 años y ahora cubre una porción muy grande de la tierra, pero todo lo que realmente le pertenece, incluso en este momento, ha brotado de la vida humilde de Jesús. Por lo tanto, es casi lógico que no hayan captado la esencia misma de lo que significaba esa vida humilde que en el fondo en Jesús estaba contenido toda la Iglesia de Cristo de todas las edades y en todas partes del mundo. Todo lo que es bueno en los credos que mantiene la Iglesia, en sus instituciones, la conducta que inspira, ha germinado de alguna palabra del Señor Jesucristo. Porque ¿por qué viene la fe? Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Jesús es tan importante, tiene tanto poder en sí misma, y por eso no hay que añadir absolutamente nada. De hecho, cuando se trata de añadir y se trata de colocarle un envoltorio a las palabras de Jesús, o la palabra del Señor en la Biblia, lo que se hace es ocultar simplemente lo que es una realidad. Es suficiente la palabra, es suficiente el Evangelio. Todo esto ha producido entonces efecto en todo el mundo entero. Todo procede de la gloriosa persona de Jesús. Todo se encuentra en su fuente primaria, en Él. Y nada más que en Él. La vida más humilde, jamás vivida en la tierra, ha sido así, infinitamente la más fructífera. De tal manera que el aparente fracaso en realidad fue la gran victoria. La expansión del cristianismo ha traído consigo ingentes beneficios, inclusive para los que ni siquiera fueron creyentes en la historia de la iglesia. Por ejemplo, se desarrollaron las ciencias. Los primeros que empezaron con la ciencia, a desarrollarla propiamente tal como la conocemos, claro, hoy día está distorsionada, pero cuando comenzó la ciencia en Inglaterra, por ejemplo, donde se reunían en los primeros físicos, el caso de Newton, por ejemplo, y en caso de otros que vinieron después, empezaron por el cristianismo. Ellos eran creyentes que trajeron la ciencia y los descubrimientos a la realidad. La influencia en las artes, la influencia en la cultura, la influencia en la economía, la influencia en la educación y aún en la política, en las universidades que se plantaron, los principios incluso de lo que conocemos en el día de hoy como una democracia, bueno, o principios en su origen, ¿cierto? Los griegos lo practicaron en primera instancia, pero más adelante nosotros tenemos después del Renacimiento que a través de los libros que escribieron creyentes se establecieron los principios de separación de los poderes, por ejemplo, el Estado, lo que es constitutivo de una democracia, a través de creyentes que escribieron conforme a los principios bíblicos. Samuel Rutherford en 1600 y fracción escribió un libro que se llama La Lex Rex, se llama, y significa La Ley es Rey, donde él decía que la palabra de Dios era la que debía gobernar. De allí nació el concepto de constitución. Nadie está por sobre la constitución. Pero él lo vio de la perspectiva y lo enseñó de la perspectiva de que nadie está, ningún rey, ninguna persona importante o gobernante está por sobre la ley de Dios. Por tanto, a eso se refiere con la última frase que dice: y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, todos pudieron disfrutar de ese crecimiento, de esa expansión del cristianismo gracias a la propagación del evangelio por todo lugar. Partiendo por algo aparentemente insignificante, se transformó en un gran árbol. La semilla no solo tiene todos los rudimentos del futuro árbol en su interior, sino también la vida que lo desarrolla y produce primero la raíz, luego el tronco, luego las ramas, después las hojas, las flores, los frutos. Todo eso se desarrolló a partir de esa pequeña semilla. ¿Lo ven cómo el Señor estaba también en profetizando en ese sentido lo que iba a pasar con el reino de Dios? Esto habla del crecimiento externo del cristianismo, pero la parábola de la levadura apunta al factor interno. Y ahora pasamos a la segunda, la influencia del reino en el corazón. Aquí es más interno, es más personal, es más particular. Y utiliza apropiadamente la analogía de la levadura. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. Ahí está la comparación, ahí está la analogía. Es semejante a la levadura. Que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta es la segunda analogía que Jesús utiliza para hablar del mismo tema del reino de Dios. La levadura simboliza influencia, a menudo es usada en un sentido negativo en la Biblia. Por eso algunas personas dicen, pero aquí está hablando de la mala influencia que iba a tener el cristianismo en la distorsión que va a haber en lo que se llama el gran paraguas del cristianismo más adelante. Pero en realidad, ¿por qué dicen eso? En función de que cada vez que aparecen los evangelios de la levadura, aparece en sentido negativo. Cuídense la levadura de los fariseos, por ejemplo. Se estaba refiriendo a la enseñanza. Cuídense de la levadura de los fariseos. Se estaban refiriendo a la hipocresía, por ejemplo, también. Pero acá, en este caso, es positivo porque está hablando del reino de Dios. Y obviamente el reino de Dios no puede ser negativo. De tal manera que la analogía ahora apunta a lo positivo de la levadura. Las mujeres van a entender mejor esto y los hombres que también hacen pan hoy día. Bueno, hoy día no sé si el hombre hace más pan que las mujeres, no sé, pero ¿Qué es lo que produce la levadura? ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa? ¿Qué pasa si no le echan levadura?
¿Ya?
Nos sirve mayormente para el propósito, ¿verdad? O sea, la levadura no solo le da el crecimiento, que porque la por su influencia crece, ¿verdad? Sino también le da la consistencia y le da más el sabor al pan. Por lo tanto, la levadura lo que hace es, en ese sentido, beneficiar a la harina para que se produzca el pan. Bueno, en ese sentido es usada aquí, en el sentido positivo. Ahora, la levadura ha sido usada desde tiempos inmemoriales para fermentar la masa. Un poco de ella puesta en la masa hace que ésta se expanda. 3 medidas corresponden a una cantidad de harina bastante grande, alrededor de 25 kilos. Cuando dice aquí el texto, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, está hablando de alrededor de 25 kilos de harina. Hay 2 observaciones que podemos hacer de esta analogía, entendiendo que la harina representa al ser humano y la levadura al reino de Dios. Aquí podemos hacer 2 observaciones. Primero, la influencia que produce el Evangelio en el corazón de las personas permanece oculto a los ojos de la gente. Fíjense el verbo que utiliza, versículo 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió. O también se puede traducir ocultó. Permanece oculto. El reino de Dios viene por medio de la proclamación, la predicación del Evangelio, y crece en un hombre, en un corazón receptivo. No viene en el nacimiento natural, no viene con el ser humano, es externo a él, pero se coloca, por decirlo, usando la analogía, se coloca la levadura en la masa que es el ser humano, en la harina que es el ser humano, para producir un cambio sustancial en su vida. No nace, como dice la Biblia, de voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que la coloca en el corazón. Por lo tanto, donde quiera que esté la obra de la gracia de Dios por medio del Evangelio en el corazón, en el alma del pecador, viene a producir un nuevo nacimiento. Es transformada esa masa deforme en una masa con un sabor distinto en términos espirituales. Es librada esa persona del poder de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses. La levadura es comparada al Evangelio que viene a una persona y produce nueva vida, en ese sentido. Allí el reino de Dios se hace presente de una manera personal y trascendente cuando el Evangelio haya cabida en el corazón. Esta primera etapa no es fácil que puedan notarla las personas extrañas a quien la experimenta. Ni siquiera quien está experimentando en su corazón puede captar toda la esencia de lo que significa lo que está pasando en su alma. De hecho, decimos nosotros cuando nos convertimos, algo está pasando, está cambiando, pero no sé, todavía no puedo explicar completamente lo que está ocurriendo. Está oculta. Algunos pensamientos serios y remordimiento de conciencia vienen a la vida de la persona en quien ha sido depositada la levadura del Evangelio y comienza a percibir cosas que antes no percibía. Empieza a encontrar sentido a la Escritura. Puede haberla tenido por mucho tiempo en su casa, pero ahora le encuentra un sabor distinto. Es un deseo, tiene un deseo de orar, tiene una determinación de comenzar a leer la Biblia. Tiene una atracción gradual hacia los medios de gracia, disciplinas espirituales, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere meditar en ella, aunque todavía no entiende mucho cuando recién comienza, pero ya tiene una tendencia hacia esas cosas que son del Señor. ¿No es así lo que pasó cuando nos convertimos al Señor? Empieza uno a experimentar cambios internos de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, de deseos, de anhelos distintos que antes no tenía, sin que nadie se lo demande. Mayor conciencia de pecado, por ejemplo, y un creciente disgusto por el pecado. Ya no lo vemos como antes. Antes lo veíamos como algo natural. No había esa conciencia de culpa en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Porque lo veíamos como algo normal. Pero si todos lo hacen, yo también lo hago. ¿Cuál es el problema? Pero cuando viene el Evangelio al corazón, cuando empieza esa transformación de gracia, cuando la levadura del Evangelio, en este caso depositada en el corazón, se producen estos cambios. Mayor conciencia de pecado, un creciente disgusto por ello. Estos pueden ser algunos de los primeros síntomas de que la gracia comienza a conmover el corazón del hombre. Son síntomas que solo las personas pueden experimentar, al mismo tiempo que son ignorados por otros. Pero son a menudo los primeros pasos de la conversión. De allí, entonces, que permanece oculto a los ojos de la mayoría. Pero que la persona que lo está experimentando, por eso hablamos de un proceso interno, es mucho más notorio. Segunda observación, la influencia del Evangelio en el corazón se expande gradualmente hasta dominar todo el ser, hasta que todo hubo fermentado, dice. La levadura y la masa se asimilan de tal forma, se juntan, se unen de tal forma que es imposible distinguirla después. En otras palabras, el Evangelio ya no es algo externo que llegó y que yo puedo dividir, aquí está el Evangelio, aquí estoy yo, sino que hay una fusión, hay una identidad, y esa identidad nueva es la que da precisamente el Evangelio en el corazón y va transformando todas las áreas de nuestra vida. Así como la masa va fermentando paulatinamente, porque gradual la fermentación, ¿cierto? Hay que dejarla un tiempo para que fermente. No es que se le echa e inmediatamente va a expandir la masa, no. Es un tiempo, es gradual su transformación. Por tanto, una vez que está fusionado el Evangelio, es parte de nuestro ser y ya forma parte de nuestra identidad, así también entonces nosotros empezamos a ser transformados sin que quede lugar alguno donde no llegue esa influencia. En todas partes llega. Los pensamientos, la conciencia, los afectos, la voluntad, todo será influenciado por la levadura del Evangelio. Al igual que en el caso de la gradualidad de la influencia de la levadura en la harina, la transformación obrada por la gracia de Dios en el corazón de una persona es gradual. No se produce un día para otro, se requiere tiempo para que vaya asimilando y produciendo los cambios benéficos para la persona. Y esto es un consuelo para no desanimarse. Si una persona llega al conocimiento de la verdad recién hace muy poco, no tiene que desanimarse porque todavía tiene lucha con algunos pecados que lo asedian. Todavía es necesario que la influencia del Evangelio y la gracia de Dios vaya produciendo esos cambios, pero son graduales hasta que finalmente esa persona va a encontrar sabor en las cosas de Dios. Va a deleitarse en las cosas de Dios y no va a ser por fuerza, no va a ser porque alguien externamente le diga tiene que hacer esto, sino porque va descubriendo que no hay una vida mejor como la vida de seguir a Cristo. Pero eso es producto de esta levadura del Evangelio que va produciendo los cambios profundos en su corazón. Y esto es maravilloso, porque el reino de los cielos donde está en el día de hoy, o el reino de Dios donde está en el día de hoy, en su iglesia, en el corazón particular de cada uno de los creyentes. Y esto esperando hasta la consumación, cuando el reino sea también literal y el Señor reine y gobierne de Jerusalén conforme a la promesa que Él ha hecho en su segunda venida. Mientras tanto, el cristianismo va a seguir expandiéndose como el árbol que nació de la pequeña semilla de mostaza, y la levadura va a seguir produciendo su influencia en el corazón individualmente considerado de cada persona hasta transformarlo completamente. Que el Señor bendiga su palabra y nos haga también consciente de estas verdades maravillosas y estas ilustraciones tan preciosas que el Señor utiliza para enseñarnos verdades más profundas. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro bendito Señor, que enseñó con tanta perfección verdades tan lindas y al mismo tiempo tan importantes para que nosotros asimilemos la verdad y podamos deleitarnos en esa verdad. Señor, bendice tu palabra y bendice a cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.